Bueno, pues vamos a ir a Marcos 9. Si queréis tener con el dedillo pillado, podéis tener también pillado Lucas 9 y también Mateo 17. Si alguien quiere, pues llevar la contraria. Si yo voy a leer Marcos, leer Mateo, pues por llevar la contraria, pues también puede y así va viendo las diferencias que hay. O si alguien quiere, pues llevar la contraria, en vez de leer Marcos, leer Lucas, va a haber más diferencias, pues también. Y puede ser muy, muy instructivo. Vamos a ver el pasaje de la transfiguración de Jesús, que es un pasaje muy conocido y está muy relacionado con lo que vimos el domingo pasado en Marcos 8. Vamos a ver qué es lo que pasó en esta historia, que es muy narrativa, tiene como mucha historia, que este acontecimiento fue un acontecimiento extraordinario, muy, muy sorprendente, pero extraordinario por dos razones, por poderoso, por el propio acto, que es un acto como muy fuerte, y también por infrecuente, porque es un acontecimiento que, digamos, que en el relato bíblico tiene algunas particularidades que lo hacen infrecuente. No son relatos únicos. Igual que hay milagros que tienen muchas cosas en común con otros, este pues tiene muchas cosas que son muy especiales, muy sui generis. Y que el Señor dijo sobre Jesús que le escucháramos. Y con eso pues vamos a ir viendo qué pasó. Si vamos a Marcos 9, si vais al versículo 2, dice que seis días después de lo que veíamos en el capítulo anterior. Es decir, este pasaje viene muy junto con cuando Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dice: sí, sí, feliz tú, Simón, el de Jonás, feliz porque no te lo ha dicho otro, te lo ha dicho mi Padre, pero no se lo digáis a nadie. Entonces, unos días después, dice el versículo 2, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se los llevó a un monte. Y estando en el monte, sigue el versículo 2 y dice: y se transfiguró delante de ellos. Si alguien va a Lucas, y cogemos Lucas 9, en el versículo 28... Antes había dicho que era seis días después. Este dice que era, Lucas dice que era como ocho días después. Aproximadamente ocho días. Aproximadamente ocho días después, tomó a Pedro, Juan y Jacobo y subió al monte a orar. Aquí Lucas nos está especificando, mira, subió a orar. Y en el versículo 29 nos dice: y mientras oraba, nos lo detalla un poco, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco es resplandeciente. Marcos, que escribió bajo la autoridad de Pedro, que tiene algunos detalles así muy gráficos, dice: tanto que ningún lavador del mundo lo podría haber lavado tanto. Muy blanco se puso. Seguimos el capítulo 9 de Marcos. Y el versículo 4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces, de pronto aparecen también Elías, que es un profeta del Antiguo Testamento, que había hecho su trabajo siglos y siglos antes, y Moisés, que es todavía anterior, que es del 1000 y pico antes de Cristo. Entonces, naturalmente, los discípulos estaban poco tranquilos. O digamos que no es, mira, qué normal, pues. O sea, y eso que eran seguidores de Jesús, debían estar acostumbrados a bastantes cosas. Pero parece que esto superó su nivel de tolerancia en algunas cosas. Lucas también nos explica un poco de qué hablaban. Dice que hablaban de su viaje a Jerusalén y cómo él iba a morir en Jerusalén, de su éxodo. Pedro entonces, que debió ver que eso, pues oye, que estaba bien, que era muy agradable, que era, no sé, que era una vivencia que le gustaba. Dice en el versículo 5 que le dijo a Jesús: Maestro, es bueno para nosotros que estemos aquí. y que hagamos tres enramadas, que hagamos como tres cobertizos de ramas, porque claro, no van a dormir al monte al aire. Que hagamos tres enramadas, una para ti, para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y bueno, ellos duermen al aire libre, pero vamos, tan contentos de estar ahí. Para vosotros los importantes hacemos protecciones de madera y nosotros pues dormimos aquí tan felices a vuestro lado, viendo vuestra luz. Y dice el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, porque estaban espantados. En el dibujo, quizás sería más exacto si hubiera cogido a Moisés y a Elías y los hubiera apartado. Lucas nos especifica que Moisés y Elías se apartaron un momentito de Jesús y ahí es cuando Pedro aprovecha para preguntarle a Jesús solo, o estando los otros un pelín más apartados. Entonces, después de que Pedro le diga a Jesús, oye, mira, qué bien estamos aquí, qué bueno es estar aquí, si os parece, hacemos una especie de cobertizos de madera para vosotros, que no durmáis a la intemperie, y nos quedamos aquí, tan a gusto. Y entonces aparece una nube, una sombra. En el versículo 7, vino una nube que les hizo sombra. Y entonces, si ya estaban espantados, ahora debieron quedar, no sé, aterrorizados. Y además de que se les cubriera esta nube, desde la nube sonó una voz que decía, este es mi hijo amado, a él escuchad. Tan aterrorizados estaban que en el siguiente versículo dice que cuando miraron ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Y en otro lugar nos especifica, Mateo nos especifica, que les tocó y les dijo, no tengas miedo. Porque, claro, debían estar muy asustados. Entonces Jesús coge y les toca y le dice, mira, no tengas miedo, levántate, no pasa nada, estoy con vosotros. Y Jesús ya, pues era el Jesús que ellos estaban acostumbrados a ver. Y luego, pues bajaron del monte. Bajan del monte y en el descenso, Jesús aprovecha para explicarles algunas cosas y los discípulos para preguntarles. Jesús les da una orden en el versículo 9. Les da la orden de que no le digan a nadie lo que han visto. Mira, esto que habéis visto no se lo podéis decir a nadie. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Por ahora no lo digáis a nadie. Han visto a Jesús glorificado, han visto a Jesús glorioso, pero no quiere que nadie lo sepa todavía. Y los discípulos le hicieron caso, guardaron esto, pero discutían entre ellos, oye, ¿y qué es eso de resucitar de los muertos? Porque claro, ellos no podían entender, nosotros vemos la historia desde atrás, pero ellos la miraban hacia adelante. Y discutían entre ellos, bueno, ¿y resucitar de los muertos? ¿Pero qué está diciendo? No le digáis esto a nadie. Y luego ya cuando bajaron, se encontraron con que había un mogollón de gente junto a los discípulos que estaban discutiendo, los escribas, con los discípulos a raíz de un caso de un enfermo, o mejor dicho, un endemoniado, al que no podían sanar los discípulos, y entonces fueron todos a Jesús, diciendo, a ver, Jesús, Jesús, ya has llegado tú, ahora nos lo cuentas. Vale, pues esto es un poco lo que pasa como narración, como historia. Ahora, este acontecimiento es realmente extraordinario, primero por su propia potencia, es decir, que estamos viendo como un hombre se transforma y es glorificado, y el propio Dios Padre dice, oye, que este es mi hijo. Si alguien puede ir a Mateo 3, 17, y alguien de aquel fondo, por favor, si puede ir a 2 de Pedro 1. Mateo 3, 17. Si es en voz alta, mejor, por favor. Creo que llama por teléfono y dice, ¿está Manolo? Sí. Bueno, ¿y me lo pasas o no? Ah, no, esa que era curiosidad.
Y una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, con quien tengo complacencia.
Cuando Jesús se bautiza, sucede algo parecido. Cuando Jesús se bautiza, desciende el Espíritu Santo como paloma y hay una voz que dice, este es mi hijo amado. Aquí, otra vez Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. Y a Pedro le debió impactar bastante, porque en 2 de Pedro 1, si alguien tiene del versículo 16 en adelante, muchos años después... Sí, por favor. Hasta el final del capítulo. Son cinco versículos.
No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas.
Vale, perdón. Te viene interrumpiendo. No os hemos dado a conocer el poder de Dios contando cuentos. O sea, no os hemos estado contando cuentecitos. Aquí Pedro dice, si no, sigue por favor.
Okay. Si no, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Vale, suficiente, muchas gracias. Pedro aquí está diciendo, oye, que nosotros lo hemos visto con nuestros ojos, que lo hemos oído con nuestros oídos, que es que oímos la voz que decía que es mi Hijo amado. Que lo vimos desde esa gloria. Aquí el evangelista nos cuenta de una nube, pero luego, pensando Pedro, dice, bueno, es que vimos su gloria. Porque también le vimos con ese rostro cambiado, con esa ropa cambiada, y le vemos hablando con Moisés y con Elías. Cosa que también es absolutamente inusual, porque Moisés había muerto muchos siglos antes. Entonces, es extraordinariamente inusual que en la Biblia alguien que ha muerto se ponga a hablar con alguien que está vivo. O sea, eso no es algo que suela suceder en la Biblia. Hay solo un caso en el Antiguo Testamento en que pasa algo así, y es en un contexto de una sesión de brujería que se busca el rey Saúl cuando Dios decide no contestarle. Y claro, como Dios no le contesta, ni le contesta por profecía, ni con los sacerdotes, ni con nadie, como no consigue respuesta de Dios... No se le ocurre otra cosa que buscarse una bruja, una divina. Y entonces invoca al profeta Samuel, que había muerto hacía poco. Y cuando Samuel se presenta, dice, ¿pero qué haces? Dice, pues que Dios no me contesta. Y dice, pues si no te contesta Dios, ¿para qué me llamas a mí? ¿No? Si Dios es tu enemigo, ¿qué quieres que te diga yo? Entonces, esto es algo muy inusual en la Biblia. Aparte de que es Jesús mismo el transformado. A Jesús le hemos visto transformar a muchas personas. Pero aquí es él mismo el que expresa el cambio. ¿Quién le había dicho en el capítulo anterior a Pedro que Jesús era el Cristo? ¿Os acordáis? ¿Quién se lo había dicho? Le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha dicho carne o sangre. ¿Quién te lo ha dicho? Mi Padre, ¿qué? ¿Verdad? En el capítulo anterior... Nos comentaba Andrés el domingo pasado que Simón, Pedro, habla de quién es Jesús. Jesús es el Cristo. Y luego Jesús le dice a Simón quién es Simón. Vale, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Voy a edificar mi iglesia. Y aquí tenemos al Padre hablando del Hijo. En este relato, que están unidos 8 y 9, hay personas que hablan de personas. Y aquí Dios el Padre está confirmando, este es mi Hijo amado. Escuchadle. Hoy vamos a tener Santa Cena. Y a medida que vamos comentando estas cosas, sería interesante si fuéramos pensando si nosotros efectivamente estamos escuchando a Dios o si no estamos escuchando a Dios. Porque este es mi Hijo amado, escuchadle. Y si no estamos escuchando, deberíamos empezar a escuchar. Y si hay cosas en las que estamos resistiéndonos para no hacer caso, deberíamos dejar de pelear y empezar a hacer caso. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de los vivos. Y cuando un grupo que doctrinalmente estaba equivocado en este punto le preguntó a Jesús, esta fue su respuesta. Aquí Jesús se presenta hablando con Moisés, que había muerto hacía años, hacía siglos había muerto. Pero es que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Porque el mismo Dios que llamó el mundo a existencia y el mismo Dios que ha creado la vida... Ese mismo Dios es el que nos ha dado a nosotros la vida eterna. Yo estoy en la vida eterna. Yo ya estoy en la vida eterna. El Señor Dios ya me ha dado vida eterna. Mi Dios es Dios de vivos. Y a mí me ha dado vida. Y aunque muera, yo no moriré eternamente. Y de hecho, en el Nuevo Testamento, a veces no se habla ni de los muertos, se habla de los que duermen. Si alguien tiene curiosidad, en 1 Corintios 15, Pablo dice, mira, Jesús se apareció primero a Cefas, luego se apareció por aquí, luego se apareció a dos que estaban de camino, luego se apareció a 500 a la vez, y muchos están vivos, y algunos duermen, pero ninguno murió, duermen. Jesús, el primero de los que ha resucitado, es el que nos abre camino. Pero Dios es Dios de vivos. Y el que ha muerto en la presencia del Señor no muere, duerme. O de algún modo, este Dios de vivos le llama a vida. Dios nos llama a vida. Y si Dios es Dios de vivos y nos llama a vida, yo me pregunto si nosotros estamos vivos o si nuestra vida, más bien, está un poco muerta. Explico, si mi relación con Dios es una relación en que abunda esta vida, esta abundancia, yo voy a expresar eso, porque es lo que soy. Si mi relación con Dios está bastante apagada, o está más bien mortecina, o si en vez de buscar en Dios, hago como este rey que os decía que se fue a otros lados, a una adivina, si yo en vez de buscar en Dios, busco en otros lados, pues a lo mejor el Dios de vida no va a estar haciendo muchas cosas dentro de mí. A lo mejor yo no voy a estar expresando a ese Dios de vida. Y de hecho, ahora va a ser Halloween. Aparte de andar pensando en si uno se opone, si no se opone, o cosas así, que decir que la Biblia habla mucho de la brujería y de todas estas cosas. O más allá de que Halloween se basa un poco en la creencia de que hay un día al año en que hay una conexión entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Nosotros creemos que hay un mundo espiritual que tiene una gran influencia en el mundo que llamaríamos material. Hay muchos puntos de conexión. Y si yo tengo un Dios de vida, yo celebro la vida. Ahora, si... A ver cómo lo digo. Si eres una bruja, no te quejes de Halloween. Quiero decir, ahora hablo de en el sentido de si eres una arpía o si eres un arpío, vamos, o si eres... Si cuando te enfadas te conviertes en un orco, pues no te quejes, la gente se disfrace de orco. Si cuando te enfadas con tus hijos te conviertes en el hombre lobo... Pues, no sé si me explico. Es decir, si nosotros, en vez de tener un Dios vivo que hace cosas vivas en nosotros, lo que hacemos es no tener esa vida, pues de algún modo estamos nosotros haciendo también cosas oscuras y estamos siendo oscuros gran parte del año. Entonces, luego podemos llevarnos las manos a la cabeza cuando fuera pasa A o B, nos llevamos las manos a la cabeza. Pero además de llevarnos las manos a la cabeza, que puede ser muy conveniente, o de elevar las quejas que sea pertinente, que puede ser muy conveniente, o que a lo mejor yo piense que Truco o Trato no expresa los valores apropiados en una escuela de primaria, más allá de eso, que eso es muy legítimo y muy correcto y que nos salimos un poco de la Biblia y habría mucho para discutir, en nuestra vida nosotros tenemos que expresar al Dios de vida. Entonces, si con el dinero yo soy como esos enanos avariciosos que tienen su dinero y que nadie puede tocarlo, pues, ¿a qué me sorprende si no estoy dando luz al mundo que el mundo se disfrace de ese enano? ¿Voy a quejarme ahora del Lepre House si soy yo eso? ¿Me explico? Si yo soy una bruja, ¿de qué me quejo que la gente se disfrace de bruja? Si yo soy un zombie, ¿de qué me quejo que la gente se disfrace de zombie? Entonces, quejémonos si es pertinente, que a mí me parece pertinente, es mi opinión, pero independientemente de eso, que nuestra vida exprese al Dios de vivos, que llamó al mundo a existencia y que nos llamó a los muertos, que éramos muertos, nos llamó a la vida y nos ha dado vida eterna. Y que incluso cuando muramos, no morimos, dormimos. Este es nuestro Dios de los vivos. A una iglesia en Apocalipsis le dijo todo lo contrario. Le dijo, mira, yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives, pero no vives, estás muerto. Entonces, si nosotros somos así, si nosotros que somos la luz del mundo no iluminamos, pues ¿cómo va a estar el mundo sino oscuras? Y si nosotros que somos la sal del mundo no damos sabor a la vida, pues ¿cómo va a ser el mundo sin una sosa inez? La nube dijo: este es mi hijo amado, escuchadle. Estaban presentes dos figuras muy relevantes del Antiguo Testamento: Moisés, a través del cual se había dado la ley, y Elías, uno de los profetas principales del Antiguo Testamento. Sin embargo, la voz, ¿a quién nos llama a hacer caso? ¿Fijáis? Este es mi hijo amado. Aquí está Moisés, nada menos que Moisés. Escuchad al hijo. Aquí está Elías, nada menos que Elías. Escuchad al hijo. En el boletín tenéis anotados un par de pasajes, si alguien tiene ganas de ampliar esto o si os apetece discutir en los grupos caseros, acerca de la diferencia que hay entre Moisés y Jesús, o entre Jesús y los profetas. Porque mucho más grande que el mayordomo de una casa es el dueño de la casa. Y mucho mayor que el heraldo es el señor que va detrás. O sea, mucho más grande es el señor que va que el que va diciendo, oye, que viene. Ahora, Jesús no vino a romper ni la ley ni los profetas, vino a darles cumplimiento. Y así, aquí, Moisés y Elías reconocen la obra de Jesús. Y de nuevo la pregunta, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, ¿estoy escuchando al Hijo? Este es mi Hijo amado. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que hacer lo que dice Dios. Y Dios me dice que haga caso al Hijo. Y como ejemplos de cosas en las que podemos ver si estamos agradando o si estamos intentando caminar, aparte de esto que os decía así un poco de broma de si en el uso del dinero soy un enano o si me meto con mis vecinos como una arpía o cosas así, o si soy un orco cuando me enfado, cosas así. En Marcos 9, si vais allí, el resto de la narrativa nos da varios ejemplos. Nos da un caso en que los discípulos no pueden curar a alguien por falta de oración. Entonces, me pregunto yo cómo es mi vida de oración y mi vida de ayuno. Cómo el padre de este hombre enfermo, perdón, endemoniado, tenía poca fe y dijo, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Tengo yo que preguntarme sobre mi fe. Luego los discípulos, sabiendo que iban a Jerusalén y que este señor era el Mesías, empiezan a discutir quién va a ser el más importante. Y entonces me pregunto yo si estamos peleando en casa, en el trabajo, en la iglesia o en cualquier otro lugar, sobre quién es el mayor, sobre si yo soy el responsable del ministerio o eres tú, sobre si en el trabajo estoy peleando por mi franja más de lo que es razonable para el bien de la empresa o del bien de mi trabajo, o si en mi familia estoy pugnando en vez de estar trabajando con el resto de mi familia. Y ahí Jesús les pone como ejemplo a los niños. Y dice, mira, qué distinto. Vosotros estáis peleando por ver quién es el mayor, y sin embargo en el versículo 36, si lo tenéis a mano, dice que tomó a un niño, que lo puso en medios, y dijo, el que recibe mi nombre a un niño, me recibe a mí. El que recibe a alguien pequeño, me recibe a mí. Como otros ejemplos, pensando en cosas en que yo puedo evaluarme, porque vamos a tomar Santa Cena y debemos evaluarnos, porque si nos juzgamos a nosotros mismos, ya no somos condenados. Pero tengo que juzgarme yo a mí mismo, yo tengo que examinarme. También en este pasaje Jesús nos llama a posicionarnos. Dice, el que está conmigo o el que está contra mí. Si estás conmigo, no estás contra mí. Y si estás contra mí, no estás conmigo. Esto es de niño de primaria. Pero a veces nosotros no sabemos estas cosas que sabe un chaval de 8 años. Y él dice, si estás conmigo o estás contra mí. ¿Eres mi amigo o no eres mi amigo? ¿Me ajuntas o no me ajuntas? Entonces, si me ajuntas, pero me ajuntas un poco, pues no me ajuntas del todo. Y si... ¿Me explico? Entonces, ¿yo me posiciono por Jesús o me posiciono solo en los contextos favorables? Si me posiciono solo en los contextos favorables, a lo mejor es que no nos ajuntamos tanto. Y a lo mejor tenemos que invitar a niños de 8 años a explicarnos cómo es ajuntarse en el patio y cómo no es ajuntarse en el patio. Y a lo mejor así entendemos que a lo mejor no estamos siendo realmente buenos discípulos. Y también nos da otro ejemplo acerca de el hacer tropezar a otros, el hacer caer a gente aparentemente más pequeña o más floja o más débil. Dice, amigo, ten cuidado, porque si haces tropezar a otro, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar. Así de claro nos lo dice. Si nos comemos unos a otros, si nos mordemos unos a otros, si vivimos en contiendas, si peleamos, si discutimos, si nos insultamos, si nos atacamos, dice, mira, es que mejor coge una piedra y átatela al cuello y échate al mar, porque no estás haciendo lo que hay que hacer. Este es mi hijo amado, escuchémosle. Porque nuestro Dios es un Dios de vida, de vivos. Y ahora que vamos a tomar Santa Cena, antes de que las personas pasen aquí y antes de que repartamos, me gustaría que tuviéramos un momentito de reflexión. Porque Jesús, cuando tomó la Santa Cena, lo hace como algo muy serio. Jesús tenía muchas ganas de tomar aquella última cena con sus amigos, con sus discípulos. Llegó a decir, ¿cuánto he deseado tomarme esta cena con vosotros, esta Pascua con vosotros? ¿Cuántas ganas tenía? Pero Jesús no se queda solamente mirando al pasado o mirando a ese momento. Jesús está anunciando algo más allá. Y dice, esta Pascua no la voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque Jesús mira adelante también. Mira el momento, qué ganas tenía de estar aquí y ya estoy y cómo voy a disfrutar. Pero también está mirando más allá. Es que no voy a volver a probar el fruto de la vid hasta que lo tome con vosotros nuevo. Y cuando comemos este pan y bebemos la copa de la Santa Cena, estamos anunciando que el Señor Jesús murió. Y anunciamos que el Señor Jesús resucitó. Y anunciamos que el Señor Jesús volverá. Y esto es crítico. Y no podemos tener esto a menos. Y si hay algo en tu vida que piensas que es que estás una y otra vez peleando con Dios, yo te animo a que decidas ponerlo delante de Dios y decidas de una vez por todas y firmemente decir, mira, Señor, yo voy a estar contigo y voy a hacerte caso, tú eres Dios de vida, yo voy a ir contigo. Y que lo pongas en manos de Dios. Si hay cosas en tu vida que no estás dispuesto a darle a Dios, a lo mejor no debes participar de la Santa Cena. Si tienes pecados ocultos o cosas escondidas que no te atreves a confesar, a lo mejor lo que tienes que decidir es animarte a confesarlo. Busca personas confiables, evidentemente. Pero animarte a confesarlo, ponerlo delante de Dios y participar y confesarlo. Y dejarlo, pero no andar escondiendo. Si tu decisión es que vas a conservarlo y que vas a seguir escondiéndolo y que ahí te lo vas a llevar, a lo mejor no debes participar de la Santa Cena. En esta iglesia no ponemos el bautismo como un requisito formal de si no estás bautizado no puedes participar. Pero de nuevo, ¿por qué no te bautizas? Si el Señor dijo, este es mi hijo, hacedle caso, y nos ha dicho que nos bauticemos, ¿por qué no me bautizo? ¿Por qué no hago caso? Si hay algo que te lo impide, tipo, no quiero bautizarme por A o por B o por C, quizá ese mismo A, ese mismo B y ese mismo C te impidan participar de la Santa Cena. O eso, o decídete a bautizarte, si es un mandamiento bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a tener un minuto de reflexionar para que tengamos un minuto de decidir si vamos a participar o no, y entonces ya pasarán las personas que van a ayudarnos.